Señoras, señores, buenas tardes. Sí, pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo leer a Santa Teresa? Es la pregunta que rebota cada vez que en un aula universitaria o en un encuentro como el que aquí nos viene congregando estos días, alguien explica la irresistible maravilla de su obra escrita. Una formación religiosa enderezada durante decenios, y acaso más, de forma unilateral y obsesiva hacia la moralización, y una enseñanza que se agotaba en fórmulas estereotipadas, han trabado el alma de los españoles, constriñéndoles, así lo diría Teresa de Jesús, a caminar como sapos o como gallinas, impidiéndoles el vuelo de la cultura del espíritu. Y en consecuencia, el lector medio siente recelo para adentrarse en las páginas de esos volúmenes, cuya presentación tipográfica, digámoslo también, lleva demasiadas veces en su miseria formal la marca de un subproducto de dudosa calidad. Yo quisiera contribuir con estas lecciones a la superación de esa suerte de maleficio, y hoy en concreto me propongo abrir alguna vía de aproximación a la lectura de Teresa de Jesús por el costado que da más fácil acceso a sus cumbres, el libro de las fundaciones. Porque se trata, en efecto, de la obra más vinculada a la realidad social de su tiempo histórico y al tiempo que presta la más directa guía para la comprensión de los objetivos de su reforma, refleja ese maridaje no exento de tensiones entre una monja contemplativa y una ejecutiva fundadora. Producto, por otra parte, de una simbiosis de géneros literarios, biografía, crónica, ensayo, oratoria y didáctica, que todos esos elementos lo integran, el libro de las fundaciones viene a constituir, y esta es mi tesis, un género nuevo que los trasciende a todos y que responde a ese impulso de creación de una comunicación libre que Teresa de Jesús persigue dramáticamente en toda su escritura. Sí, he dicho dramáticamente. Recordad que ella distingue con claridad tres diversas suertes de gracia. Una merced es dar al Señor la merced, y otra entender qué merced es y qué gracia, y otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Para lo segundo y lo tercero, para entender y para poder categorizar y comunicar, es necesaria la lengua. Y de ahí la afirmación unamuniana de que la mística es, en gran parte, filología. Pero el místico que quiere ensanchar la lengua, aunque a veces siente necesidad de desbordamiento, válame Dios, ¿cuál está el alma cuando está así? No siempre experimenta el mismo deseo de escritura. Y eso es lo que justifica el que una y otra vez Teresa de Jesús afirme que está escribiendo torturada simplemente porque se lo manda la obediencia. Escribe por exigencias de la reforma que ha emprendido, en obediencia a los mandatos expresos de sus directores espirituales o a las peticiones de sus hijas carmelitas. Pocas cosas que me ha mandado la obediencia, y cuidado que le había mandado cosas, declara en el prólogo a las moradas, se me han hecho tan dificultosas como escribir ahora cosas de oración. Y a este torcedor interno, el más mortificante desde luego, se añaden los obstáculos de los más variados empeños cotidianos. A punto de empezar en el libro de la vida el tratado de los cuatro grados de oración, se lamenta de tener que hacerlo porque yo sin letras ni buena vida, ni ser informada de letrado ni de persona ninguna, porque solos los que me lo mandan escribir saben que lo escribo y al presente no están aquí, y casi hurtando el tiempo y con pena porque me estorbo de hilar y estoy en casa pobre y con hartas ocupaciones. No pensemos, sin embargo, en una incidencia empobrecedora de tal situación básica sobre el estilo, porque desde niña, es su manera de ser, Teresa de Jesús no sabe hacer nada sin emplearse a fondo en todo, y para ella el ejercicio de la obediencia se convierte en fuente de inspiración y de energía activa. Recordad, además, que cada vez que Teresa de Jesús o la mayor parte de las veces que Teresa de Jesús empuña la pluma, tiene el gran don de la reviviscencia. Vuelve a vivir aquello que está recordando. Escribe en y desde el presente. Así, cuando refiere altas experiencias de espíritu, precisará: veo claro, no soy yo quien lo dice, que ni lo ordeno con el entendimiento, ni sé después cómo lo acerté a decir. Y poco más adelante: oh virtud de obedecer, que todo lo puedes. Aclaró Dios mi entendimiento, unas veces con palabras y otras poniéndome delante cómo lo había de decir. De este modo, y a ello iba, la literatura teresiana, afirmo una vez más, no es algo accidental en el conjunto de la obra teresiana. Constituye una pieza fundamental, interior, coherente con ella, y está informada por los mismos elementos que configuran la personal experiencia de espíritus y la tarea fundadora de Teresa de Jesús. A lo largo y a lo ancho de sus escritos, había ido ella dejando constancia de las motivaciones de su reforma. De ello hablé en mi primera lección y hago, por tanto, gracia. Decía entonces, en resumen, cómo Teresa de Jesús confiesa que fue una motivación de preocupación contrarreformista la que le indujo a fundar San José. Pero añadíamos: no nos dejemos engañar, porque en realidad, si esto fue la espoleta que motivó esa inmediata fundación, Teresa de Jesús venía pensando en abrazar, en volver a los orígenes del Carmelo primitivo, del Carmelo de los eremitas, desde hacía mucho tiempo. Es decir, pensaba en la reforma antes de plantearla como contrarreforma. La empresa no iba a resultar fácil. Los capítulos 32 a 36 del Libro de la Vida constituyen una crónica detallada de los avatares de esa fundación del primer palomarcico de San José. Pero cada nuevo convento iba a suponer la superación de 1000 dificultades compensadas enseguida con los frutos espirituales de las monjas a ellos acogidas. Era necesario que de todo quedara constancia, y a nadie mejor que a Madre Teresa podría hacerlo. Se le ordena en 1573 su confesor de turno, el famoso jesuita Padre Ripalda. A ella le parece imposible, a causa de los muchos negocios, así de cartas como de otras ocupaciones forzosas, y se siente, cito textualmente, algo apretada, por ser yo para tan poco y con tan mala salud, que aun sin esto muchas veces me parecía no sé poder sufrir el trabajo conforme a mi bajo natural. La verdad que en el fondo estaban otras dos razones más poderosas. Una, la repugnancia a aparecer como protagonista. Y la segunda, saber que el escribir el libro suponía enfrentarse de nuevo a ese proceso martirial de expresar lo vivido en tan altas cumbres. Pero el Señor le dice: hija, la obediencia da fuerzas. Y en ese mismo verano, en nuestra Salamanca, pone manos a la obra. Escribe a impulsos discontinuos y en una primera etapa, hasta fines del mismo año, redacta el prólogo, la fundación de Medina del Campo, capítulos 1 al 4, varios avisos sobre cuestiones de oración y gobierno de conventos, capítulos 5 al 8, y tal vez, lo más seguro, el corto capítulo 9, dedicado a la fundación de Malagón. En enero de 1574 abandona Salamanca y al mismo tiempo la redacción de su crónica para fundar en Segovia, de donde vuelve a San José de Ávila en busca de un reposo que, si bien interrumpido por la obligada visita a Valladolid, un convento con problemas, va a permitirle avanzar en el libro. Y en esa segunda etapa termina los capítulos referentes a la fundación de Valladolid, 11 y 12, los consagrados a la primera fundación de descalzos en Duruelo, 13 y 14, a la del monasterio de San José de Toledo, 15 y 16, a la de Pastrana, 17, a la de Salamanca, 18 y 19, y esboza, simplemente esboza, el capítulo de Alba de Tormes, el 20. Aunque más adelante aludiré a la estructura de estos capítulos, debo señalar aquí un hecho que puede adivinarse en la lectura y que la santa confirma de manera indirecta. En el proceso de beatificación, la hermana Isabel de Jesús al hablar de los libros escritos por la madre, certifica que el de las fundaciones, el cuaderno, hizo esta testigo, hizo los cuadernos para comenzarle a escribir. No significa, me interesa subrayarlo, que la santa lo hiciera directamente y sin retoque. Buena prueba de ello es que cuando, tras la segunda interrupción, ha de afrontar la tercera etapa redaccional, desde Toledo escribe a su hermano don Lorenzo de Cepeda: ya digo a la superiora, le envíe una arquilla a vuestra merced para que saque de ella los papeles de las fundaciones, es decir, los cuadernos de la redacción definitiva, y envueltos en un papel y sellados, los envía a la superiora, que han de enviármelo junto con otras cosas. En esa arquilla está también un portacartas, igualmente cerrado con llave, en el que hay, cito textualmente, algunos papeles, a lo que creo, de cosas de oración. Bien las puede leer, añade, y sacar de allí un papel en que están escritas algunas cosas de la Fundación de Alba. Envíemele vuestra merced con esos otros, los cuadernos definitivos, porque el padre visitador me ha mandado acabe las fundaciones y son menester esos papeles para ver lo que he dicho y para esa de Alba. Quisiera reclamar vuestra atención sobre esos papeles de cosas de oración. No es ninguno, no son ningunos de los libros conocidos. Son papeles en los que Teresa de Jesús había sentido necesidad de desbordarse por escrito y nunca confiados después ni a la lectura de sus monjas ni al manuscrito definitivo o a la imprenta. Pero ahora nos importa más fijarnos en lo que atañe al libro de las fundaciones. Y bien, según este testimonio, Teresa de Jesús iba tomando notas y redactando apuntes que después transfería a los cuadernos del manuscrito definitivo, introduciendo, por supuesto, modificaciones de contenido y de forma. No se conservan, ciertamente, los borradores de esos capítulos 10 al 19, pero por lo que más adelante diré, contenían mayor riqueza de datos sobre experiencias espirituales de algunas hermanas. Fue 1575 un año especialmente duro para la fundadora a causa de las fundaciones de Beas y Sevilla. No soporta el clima de Andalucía, no comprende a sus gentes y a ellos añaden intrigas, graves tensiones con los frailes calzados y denuncias de heterodoxia. Terminará por resplandecer la verdad en el proceso inquisitorial sevillano y toda la ciudad contemplará pasmada a fines de 1575, como el día de la inauguración de la nueva casa, al final de la solemne procesión y ritos, el propio arzobispo se arrodilla ante la madre Teresa y solicita su bendición. Pero la tormenta de dificultades arrecia. En el capítulo celebrado en San Pablo de Moraleja, los frailes calzados decretan prácticamente la destrucción de los descalzos y la fundadora quedará virtualmente presa en el convento de Toledo. Y a poco de llegar, por si fuera poco, su querido padre Gracián, el perseguido provincial, le manda que en virtud de santa obediencia dé fin al libro de las fundaciones cuya redacción había interrumpido al salir para Andalucía. A ella le cuesta mucho reemprender la tarea. Diciéndole yo el poco lugar que tenía y otras cosas que se me ofrecieron, que como ruin obediente le dije, porque también se me hacía gran cansancio. Sobre otras que tenía, con todo me mandó, poco a poco, o como pudiese las acabase. Y en efecto, en poco más de un mes del otoño, redacta los capítulos de las fundaciones de Segovia, el 21, Beas, el 22, Sevilla, 23 a 26, Caravaca, el 27, y el epílogo. Pone entonces Teresa de Jesús punto final, convencida de que ya no podría fundar nuevos conventos. Ella misma alega las razones de su desesperanza al comienzo del capítulo 28. El padre general que ha de conceder las licencias ponía mucho porque no pasasen adelante los descalzos y se enemista incluso con ella. El nuevo nuncio, después hablaremos de él, llega a encarcelar y a desterrar a los más significados descalzos. Pero Dios, que escribe derecho con renglones torcidos, sirviéndose del rey Felipe II y de un fraile que va a dar mucho juego y que entonces era casi desconocido, el padre Doria, abre camino a nuevas fundaciones. Y así surgen en 2 años 4 nuevos conventos cuyas vicisitudes fundacionales va anotando Teresa de Jesús al ritmo del propio proceso. Villanueva de la Jara, Palencia, Soria, Burgos. En el proceso de beatificación declara el licenciado Aguiar cómo, insinuando él un día a la madre que no revisaba la marcha de las obras, esta respondió, y el dato tiene un interés literario, como ustedes verán, de primera línea: quiero que sepa vuestra merced que yo también escribo mis necesidades, y en el estilo que puedo voy ahora escribiendo lo que pasa en esta fundación, que es memorable, como lo he hecho en todas las otras, porque serán cosas de mucho gusto algún día. Cabe, según eso, deducir que los 4 capítulos finales, 28 a 31, correspondiente cada uno de ellos a cada una de las fundaciones últimas, fueron escritos in situ. Parece lógico, en efecto, que Teresa de Jesús sintiera la necesidad de completar la crónica tan dificultosamente redactada. Y la conjetura encuentra apoyo también en la riqueza de detalles y en la precisión descriptiva que ese último bloque ofrece al lector. Todavía añadirá posteriormente una nota sobre el paso del convento de San José de Ávila, hasta entonces dependiente del obispo, a la obediencia de la orden carmelitana. Era propósito de Teresa de Jesús que su libro no fuera conocido hasta después de su muerte. Quería evitar, como hemos visto, cualquier presunción de protagonismo, y los destinatarios que al redactarlo tenían en mente eran las monjas de las generaciones venideras. El manuscrito autógrafo, del que en proceso inevitable habían ido obteniéndose copias, fue entregado a Fray Luis, que no lo incluyó en su edición de las obras de la Santa de 1588, sin duda, porque muchas de sus páginas resultaban todavía demasiado comprometedoras para muchos. Prepararon la primera edición, impresa en Bruselas en 1610, la madre Ana de Jesús y el padre Gacián, haciéndolo con torpe arte, suprimido parte del capítulo 10 y todo el capítulo 11, eliminando así la preciosa historia de Casilda de Padilla. Gracián había corregido y anotado varios puntos y se incluía en cambio un capítulo sobre la fundación de Granada que había redactado Ana de Jesús. Tratemos de determinar cuál es el objetivo fundamental del libro. Y bien, para entender correctamente el planteamiento del libro de las fundaciones, resulta indispensable ponerlo en relación con el libro de la vida. Teresa de Jesús, lo he anticipado ya, no pretendió allí escribir su autobiografía. No faltan, desde luego, datos biográficos, pero los que se aportan son puestos al servicio de un ulterior objetivo trascendente: que los letrados puedan discernir las experiencias de su alma y de este modo, y lo que en definitiva importa, resplandezcan las maravillas que en ella ha obrado el Señor. Por eso, en carta a don Pedro de Castro y Nero dice: intitulé este libro, el de la vida, de las misericordias de Dios. En la misma línea, escribe ahora en el prólogo de las fundaciones: plega a su majestad que acierte yo a decir para gloria suya las mercedes que en estas fundaciones ha hecho a esta orden. Es Dios, pues, el gran protagonista de uno y otro libro. Él es actor principal, y los hombres, Teresa de Jesús, sus hermanas carmelitas y cuantos de uno u otro modo colaboran en la reforma, son sólo actores secundarios, ejecutores de su proyecto. Tal proyecto presenta en el libro de las fundaciones ese carácter contrarreformista anticipado ya en los capítulos del libro de la vida que tratan de la fundación de San José. Y es curioso, porque si allí se señalaba la noticia del rey Felipe II y las noticias llegadas de Francia del progreso de los luteranos, en realidad hugonotes, como motivo inmediato para fundar San José, ahora Teresa de Jesús cuenta cómo, hallándose en la quietud del convento de San José, escuchó los relatos de un misionero que acababa de volver de las Indias y que habla a las monjas de los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina. Y extraordinariamente sensible a la dimensión apostólica de la salvación de los demás, queda la madre tocada de ansiedad. Dios entonces le dice: espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Es el anuncio, cifrado todavía en aquel momento para ella, de la campaña de nuevas fundaciones. Y enfatizo el término campaña, a fin de cargarle con la connotación de empresa bélica que conlleva. En efecto, al igual que el proceso de perfección espiritual de su alma, la tarea reformadora y fundadora de conventos es contemplada estructuralmente por Teresa de Jesús como una contienda entre Dios y el demonio. Tan protagonista como Dios es el demonio en las fundaciones, que moverá toda la batería que pueda para impedir el avance de la pacífica milicia de descalzos. Puesta al servicio de Dios, la reformadora se mueve solo guiada por la obediencia. Quisiera destacar esto. La obediencia constituye un vector estructural del libro de las fundaciones. No resulta gratuito a tal propósito que el libro comience con un gran elogio de ella. En cada una de las fundaciones todo, desde la sugerencia de iniciarla hasta la solución de los más nimios detalles, todo lo va dictando y resolviendo Dios. Es Él quien soluciona los problemas de residencia en Medina. Su misericordia protege a las monjas para que entrando en Medina, en vísperas de fiesta cuando corren toros, no topen con ellos. Es Dios quien le confirma el acierto de haber fundado en Malagón. Es Dios el que le mete prisa para fundar en Valladolid, porque resulta que un caballero, según ella casquivano, había prometido fundar y Dios lo tenía en el purgatorio en tanto no fundase. Y Dios le dice a Teresa: corre, corre, que se quema en el purgatorio. Es Dios quien en Valladolid, cuando Casilda de Padilla, soltándose del brazo de su aya, corre hacia el convento y el aya grita: tenedla, tenedla, que se escapa. Es Dios, el brazo de Dios, quien inmoviliza a la persona que pretende interferirse. Todo se puede creer, dice ella misma, como sospechando que nosotros no lo creemos. Todo se puede creer de la misericordia de Dios. ¿A qué seguir? La propia fundadora remata el primer capítulo de la Fundación de los Descalzos con estas palabras: ahora que lo voy escribiendo, me estoy espantando y deseando que nuestro Señor dé a entender a todos cómo en estas fundaciones no es casi nada lo que hemos hecho las criaturas. En la convicción de que lo que escribe no será visto hasta después de su muerte, Teresa de Jesús habla con libertad de su actividad y de la de sus compañeras de fundaciones. Me apresuro, sin embargo, a matizar la modalidad de tales referencias. Quien no conozca la sinceridad de esta mujer, y sobre todo quien pretenda leer este libro desplazándolo del medio de fe en que fue escrito, juzgará exagerado el maximalismo con que sobre el esquema de la contienda entre Dios y el demonio presenta el significado de sus intervenciones o transparenta el bajo concepto que tiene de sí misma. Acaba, por ejemplo, de obtener del padre general de la orden licencia para fundar algunos conventos y escribe: hela aquí, una pobre monja descalza, sin ayuda de ninguna parte sino del Señor, cargada de patentes y buenos deseos, y sin ninguna posibilidad para ponerlo por obra. No hay el menor asomo de fingida humildad. Es la luz de la fe la que le hace ver las cosas exactamente así. Quisiera ahora reclamar vuestra atención sobre la fecundidad estética de esta categorización. He anticipado que el libro de las fundaciones se estructura sobre el esquema de una contienda entre Dios y el demonio. A las enormes fuerzas del demonio, Teresa de Jesús está muy en la línea de toda la creencia demonológica del siglo XVI, la que configura, por ejemplo, el Malleus Maleficorum de Pedro de Ciruelo, que dice, por ejemplo, cómo en los conventos el demonio azota las puertas y tira piedras. A las enormes fuerzas del demonio opone el Señor la militancia de personas muy débiles y limitadas en todos los órdenes, quiero decir, que se consideran tales. En consecuencia, al tiempo que se perfila con nitidez el hecho de que es Dios el actor principal, se acrecienta la tensión dramática por la desproporción de fuerzas. Volvamos un momento a la fundación de Medina. Tras el peligro de topar con el encierro de los toros y la sorpresa de que la casa en la que querían instalar el convento tenía las paredes caídas, se añade el susto de ver que el portal en el que habían colocado el sacramento estaba prácticamente a la intemperie y en la calle. Cabe imaginar el sentimiento de la madre en un tiempo en el que circulaban las noticias de desmanes protestantes a que hicimos referencia en la primera lección por boca del cardenal Carlos de Guisa en Trento. Y por si fuera poco, con esto se juntaron todas las dificultades que podían poner, lo que mucho lo habían murmurado, y entendí claro que tenían razón. La tentación estrechaba de manera su poder, cito textualmente, que no parecía haber recibido ninguna merced de Dios, solo mi bajeza y poco poder tenía presente, pues arrimada a cosa tan miserable como yo misma, ¿qué buen suceso podía esperar? Y luego se añadía el temor de si era ilusión lo que en la oración había entendido. El texto me parece que no necesita glosa y que prueba por sí solo la rica connotación literaria que esa visión tensa de dramatismo tenso, alumbrado por la fe, produce. Se configura un modo absolutamente peculiar cuya naturaleza debemos definir. Acabo de utilizar la imagen del cañamazo para ilustrar la función que el mundo, digamos, profano cumple en el tejido narrativo de las fundaciones teresianas. Las cosas, sucesos históricos, medio ambiente, personas, paisajes, no interesan en su entidad autónoma, sino solo en tanto en cuanto proyectan su incidencia sobre una historia trascendente en la que se integran. Pero no se aminora con ello el grado de realismo. Simplemente las cosas son vistas al sesgo, al tiempo que lo que suele llamarse sobrerrealidad se hace intensamente real y cotidiano. Comprobémoslo con un par de ejemplos de cada caso. Comienza a contar la vocación de doña Casilda y para que se valore mejor su desasimiento de lo terreno, establece su genealogía de alta prosapia. Andan por el medio los intereses del título del condado de Buendía y de adelantado de Castilla. Pero Santa Teresa prescinde de contarlo simplemente porque no hace a mi propósito. Y se limita a insinuar, bien se entenderá a quien entendiere lo que precian los del mundo que haya sucesor de sus casas. Y lo mismo ocurre recordarlo con los fundadores de Alba de Tormes, los padres de Teresa de Laíz. Eran hidalgos con medios escasos económicos y entonces, por no padecer honra, vivían en vez de en Alba de Tormes, en Tordillos. Y Teresa de Jesús se limita, en vez de ella, de descendencia conversa, poner énfasis en todo ello, se limita a decir, válgame Dios cómo andan las cosas del mundo. Pinceladas de este tipo forman el cañamazo de la realidad histórica sobre el que Teresa de Jesús teje la gran crónica, diré ya exactamente, la gran epopeya de las fundaciones. Son tantas que nos permiten recomponer la mentalidad social de Teresa de Jesús. Su apretada condensación actúa, por otra parte, como núcleo de anclaje de sugerentes connotaciones. Todo lo ve Teresa de Jesús traspuesto a lo divino. Cuenta Jerónimo Gracián que un día que iban de Burgos a Valladolid, de camino al borde del Pisuerga, atollaban los carros. Y la madre sugirió, apeémonos, hermanas, e iremos a pie por aquella sendita blanca. El padre Gracián se adelanta y comprueba que era en realidad un barro gradoso en el que enseguida comenzó a hundirse su caballería. Y al verlo la madre, no se le ocurre otra cosa que comentar esto. ¡Ay, pecadora de mí! Esa era la sendica que me parecía buena. Así deben ser los caminos del mundo. La realidad física es inmediatamente vista como realidad espiritual. Describe, por ejemplo, la llegada a Villanueva de la Jara, de donde salen a recibirla los frailes. Como iban descalzos y con sus capas pobres de sayal, hiciéronnos a todas devoción y a mí me enterneció mucho, pareciéndome estar, transposición a lo divino, en aquel florido tiempo de nuestros santos padres, parecían en aquel campo unas flores blancas olorosas. Entraron en la iglesia con un tedeum y voces muy mortificadas. La entrada de ella es debajo tierra como por una cueva que, transposición a lo divino, representa la de nuestro padre Elías. y en proceso inverso, podemos comprobar cómo lo sobrerreal se torna accesible y cotidiano. En este punto, sin embargo, nos precave la reformadora con una tajante advertencia. Ninguna fácil concesión a la credulidad del milagrerismo. Acaba de contar cómo en Medina, confiando en el Señor, logran las monjas obtener agua en un rincón del huerto en que los entendidos descartaban su existencia. Y a renglón seguido añade, no lo cuento por milagro, ¿qué otras cosas pudiera decir?, sino por la fe que tenían estas hermanas, puesto que pasa así como lo digo, y porque no es mi primer intento loar las monjas de estos monasterios. El objetivo fundamental de las fundaciones, mostrar las grandezas de Dios en la epopeya carmelitana y su victoria sobre el demonio, se especifica en la aducción de ejemplos de monjas en las que aquellas resplandecen. Tales muestras servirán además de modelo para las futuras carmelitas. Y aquí subyace, en todo esto, una que yo llamo teoría de los cimientos que Teresa de Jesús viene a esbozar de este modo. Así como los padres del desierto, en su pobreza y humildad, fueron nuestros fundadores verdaderos, las primeras descalzas debemos servir de cimiento para la reforma ahora emprendida. Y a fe, señoras y señores, que no difieren mucho las descripciones que en el libro de las fundaciones nos lega de aquellos cuadros de la primera vida eremítica recogidos en el Flos Sanctorum. Pienso en las cosas de la ya mentada Beatriz de la Encarnación o de la Beata Catalina de Cardona, pero sobre todo en escenas como aquellas de Toledo. Era mucho lo que en este monasterio se ejercitaban en mortificación y en obediencia, de manera que algún tiempo que estuve en él, en veces había de mirar lo que hablaba la perlada, que aunque fuese con descuido, ellas lo ponían luego por obra. Estaban una vez mirando una balsa de agua que había en el huerto, y dijo la priora, «¿Mas qué sería si dijese a una monja que estaba allí junto que se echase aquí?». No se lo hubo dicho, cuando halló la monja estaba dentro, que según se paró, fue menester vestirse de nuevo. Otra vez, otras cosas semejantes hacían, y de gran mortificación, tanto que ha sido menester que las declaren las cosas en que han de obedecer algunas personas de letras y irlas a la mano. E interesa subrayar el colofón con que cierra este pasaje. Y esto no solo en este monasterio, sino que se me ofreció decirlo aquí, sino en todos hay tantas cosas que quisiera yo no ser parte para decir algunas para que se alabe a nuestro Señor en sus siervas. En el núcleo del objetivo primordial de las fundaciones, queda aún por señalar un último motivo de redacción, el de la nómina para la gratitud. Quiere la fundadora dejar constancia expresa de cuantos colaboraron en la reforma a fin de que sus monjas lo recuerden siempre. Silenciará con celo exquisito los nombres de quienes la entorpecen, enfatizará los nombres de quienes la favorecen. Pero en el prólogo, dice Teresa de Jesús, también me mandan, si se ofreciese ocasión, trate algunas cosas de oración y del engaño que podría haber para no ir más adelante los que la tienen. Es seguro que este mandato adicional le resultaba mucho menos costoso que el impuesto por el oficio de cronista. De hecho, al concluir el tratado sobre asuntos de oración y fenómenos extraordinarios, al que añade algunas normas prácticas de régimen de conventos, 5 capítulos en total, exclama, ¿qué fuera he salido del propósito? Vale decir, ¿cuánto me he extendido? Pero sin ocultar su mayor inclinación a escribir en esa línea, se justifica. Y podrá ser, hayan sido más a propósito algunos deseos de estos avisos que quedan dichos que el contar las fundaciones. De este modo, magisterio y crónica van entrelazándose a lo largo del libro de las fundaciones con una proporción cuantitativa bastante aproximada, 300 parágrafos aproximadamente de crónica y 211 aproximadamente de magisterio espiritual. Pero, y aquí brilla de nuevo el genio estético de Teresa de Jesús, una y otra parte, magisterio y epopeya, que parecen alternar en sucesión discontinua, discurren realmente en convergencia interior, supeditadas a un propósito ulterior cuyo sentido construyen. La grandeza de Dios se manifiesta en una reforma concreta, la del Carmelo, que busca liberar los espíritus de la impedimenta de unas determinadas normas convencionales históricas, de temores, de desvaríos fomentados por la conflictiva circunstancia histórica y, en último término, de las ataduras del mundo, para que, como en la época gloriosa de los padres del Eremo, puedan volar por los anchos espacios de la experiencia de Dios. No es casual, por tanto, que los capítulos dedicados a cosas de oración traten específicamente de que hay que dejar a un lado temores, pues no son engaños, es menester no estén los espíritus amedrentados. Estudien sin rebozo y con claridad de discernimiento los distintos grados de la escala espiritual, la meditación, la contemplación perfecta, los arrobamientos, las revelaciones y, por último, las visiones, o, en fin, se propongan defender el valor espiritual de la vida activa, tal como si, saliendo al paso de la acusación que el nuncio le iba a formular de ser una fémina inquieta y andariega, quisiera ella justificar el valor de su actividad. En realidad, todos los fragmentos de magisterio espiritual que jalonan las fundaciones, al tiempo que constituyen pautas concretas de comportamiento para las carmelitas, perfilan a los ojos del lector el sentido puro de la reforma que ella pretendía. Todo el capítulo cuarto es la gran defensa de la libertad del espíritu para tener oración. En él viene a decir Teresa de Jesús: el brazo de Dios no se ha acortado y aún ahora puede conceder vivencias a quien él gustara. Pero esta oración debe ir acompañada de obras. Victoria Colonna, aquella que, según don Marcelino, fue en mal hora catequizada por Juan de Valdés, escribía: checo el nostro voler, vane son l'opre, cadono al primo volle mortal piume. Hay que obrar, hay que actuar inteligentemente y en gran coherencia dentro de la epopeya y del magisterio. Teresa de Jesús dedica todo un capítulo a defender la vida activa. Y cuán mal interpretado la cita de aquello de que Dios anda entre los pucheros, porque no se cuenta que al fondo, mientras lo decía, estaban las murmuraciones que circulaban por todas las callejuelas de Salamanca sobre aquella monja que entraba y salía del convento para trazar los planos y vigilar a los obreros, y que a veces desde la cátedra se lanzaban también reticencias, y que un día hasta Fray Bartolomé de Medina, el sesudo catedrático de Prima, había dicho públicamente que era de mujercillas y pensaba en Teresa de Jesús andar de lugar en lugar, y que mejor estuviera en su casa rezando e hilando. Y entonces Teresa de Jesús, en los antípodas del alumbradismo y el quietismo de Victoria Colonna, subraya: obras son amor. Aquí, hijas mías, se ha de ver el amor, que no a los rincones. Y cabe, en consecuencia, deducir su vigilante actitud frente a los fenómenos extraordinarios. Comenzando en concreto por la oración de quietud, dice: acaece muchas veces que con ella sobreviene una manera de sueño espiritual. Y la madre Hoja Vizor advierte: si no entendemos cómo se ha de proceder aquí, se puede perder mucho tiempo y acabar la fuerza por nuestra culpa. Y tras aducir ejemplos probatorios insiste: miren que torno a avisar. Y resalta al final la clave humanística de la discreción: que amor a Dios, que altera la paz del alma enamorada, de manera que no entienda la razón, es claro que nos buscamos a nosotros. Al fondo acecha el peligro de la neurosis. No debemos tener reparo, afirmaba hace muy pocos días en la mesa redonda del Centro de Estudios Sociales el profesor Rob Carballo, en admitir que alguna de las más altas experiencias teresianas, tal la de la transverberación, aparezca configurada en la profunda zona de la psique en que se produce el orgasmo. Pero qué exquisito cuidado pone Teresa de Jesús en discernir lo que es experiencia de Dios de las adherencias. Véase ya en los primeros estadios de la vida espiritual la clarividente normativa sobre la falsa religiosidad de las depresivas y melancólicas. Todo un capítulo le consagra, y ¡Qué maravilla de normativa y qué actual! Y como contrapensación, como compensación y en contrapeso de las advertencias de riesgos, el capítulo 8 se abre con una desenfadada defensa de los fenómenos elevados, porque a pocos confesores irá hoy una monja que los experimente, que no la dejen atemorizado. Que cierto, a un confesor no le espanta tanto el oír que le representa el demonio muchos géneros de tentaciones y de espíritus de blasfemia y disbaratadas y deshonestas, cuanto se escandalizará a la monja de decirle que ha visto u hablado algún ángel u que se le ha representado Jesucristo crucificado. Y así Teresa de Jesús, después de advertir sobre la magnitud del fenómeno y de decir que hay que tener cuidado, cito textual, que a cada cosita que se nos antoje, no pensemos luego es cosa de visión, cifra el discernimiento en esta frase genial. Mirar la compleción y perfección de aquella hermana que dice tener visiones. Esto es, comprobar si se trata de una mujer equilibrada y ver si su conducta se modifica y actúa en consecuencia de la visión obtenida. No voy a volver sobre otros datos relativos a la naturaleza de la reforma que están en las fundaciones. Quisiera, por contra, reclamar vuestra atención sobre algo que al lector de hoy le resulta por demás atractivo. Los cuadros del penoso, incansable ir y venir de una mujer con precaria salud. De hecho, es lo primero que ella recuerda en el epílogo. Ya habéis visto, hijas, que se han pasado algunos trabajos, aunque creo son los menos los que he escrito, porque si se hubieran de decir por menudo, era gran cansancio, así de los caminos con aguas y nieves y perderlo, y sobre todo muchas veces con poca salud. Soles y nieves, que ya he sabido que en Castilla hay 9 meses de invierno y 3 de infierno, y Madre Teresa prefiere no salir en Adviento y Cuaresma, con lo que quedan reducidos los viajes al invierno y a la canícula. Viaja casi siempre en carro muy cubierto, que siempre era esta nuestra manera de caminar. Y según testimonio de Juan Maillo, lleva una campanilla exhortando a la oración y al oficio divino. Mas no descarta el coche de caballos, vehículo de moda cuando se lo brindan, y hasta en alguna ocasión acepta la carroza. Bien es verdad que cuando esto ocurre, iba ya tan rota que aquel viaje de Medina a Alba de Tormes iba a ser el último. Quiero decir, señores, que en esto brilla una vez más la libertad de espíritu y que ella, que sabía lo que era viajar de Medina a Ávila a lomos de un jumento de aguador y que había llegado, capítulo 13, 3, a Duruelo en mulo, no tenía empacho en elegir el medio que fuera más adecuado a lo esencial de la función religiosa. Y por ello se burla de la priora de Granada cuando la priora se queja de que las monjas habían llegado de Sevilla como señoras en coche de caballos. Dice Teresa de Jesús, antes se lo había de agradecer lo que hizo y enviarlas con tanta honestidad y no en unos borriquillos que las viera Dios y todo el mundo. Así fuera litera y aún no lo tuviera yo a mal no habiendo otra cosa. Tal vez conocía y empleaba el repertorio de todos los caminos de España, muy provechoso para todos los caminantes, compuesto por Juan de Villuga y publicado en Medina del Campo en el año 46. Pero a pesar de esto, ¡cuántos extravíos! Porque los mozos que tomaban, cuando dudaban, las dejaban abandonadas, diciéndonos que tenían que hacer. Camino de Valladolid a Burgos, en pleno mes de enero, fue verse entrar, dice textualmente, en un mundo de agua, sin camino ni barco. Y para colmo, los carreteros que llevaban eran mozos y de poco cuidado. A punto estuvieron de naufragar en unos pontones cabe Burgos, que a causa de la lluvia torrencial ni se parecían ni se veía por dónde ir, sino todo agua, y de una parte y de otra está muy hondo. Y cómo olvidar el camino hacia Sevilla bajo un sol de infierno y el paso del río Guadalquivir, cuya corriente amenaza con arrastrar. Pocas páginas de nuestra literatura, señoras y señores, pueden igualar en fuerza expresiva a ese pasaje del capítulo 24, apartados 6 al 11 de las fundaciones, del que les hago gracia por su extensión. La madre Teresa debió, por cierto, de contarlo muchas veces, porque cuando lo escribe, añade, no pensé tratar de estas cosas que son de poca importancia, que hubiera dicho hartas de malos sucesos de caminos, pero he sido importunada para alargarme más en esto. Las monjas se lo habían oído, pienso, tantas veces que le dijeron, madre, cuéntelo por escrito ampliamente. Demos un paso más y tratemos de desvelar la estructura. Escrito en etapas discontinuas, el libro de las fundaciones ofrece en las distintas partes que a aquellas corresponden una gran variedad de estructuración. Sin duda, cuando a fines de agosto de 1573 puso manos a la obra, pensaba redactarlo ininterrumpidamente. Y por eso el prólogo se presenta como un verdadero exordio de sermón, con su explicación de motivación y objetivo de la escritura, la declaración de la metodología que va a utilizar, se dirá con toda verdad y sin ningún encarecimiento, con fórmulas de captación de benevolencia, procuraré abreviar si supiese por qué es mi estilo tan pesado, con petición de ayuda divina y demanda de gratitud por parte de los lectores. Lo cierra la habitual declaración de sumisión al juicio de la Iglesia. Tras los dos primeros capítulos, que como he dicho constituyen el enlace con la parte correspondiente del libro de la vida, el tercero, dedicado a la fundación de Medina del Campo, responde al más perfecto esquema tradicional narrativo folclórico, con planteamiento, nudo y desenlace. Todo lo iba disponiendo el Señor, se juntaron todas las dificultades, parecíame imposible. Cierre, las monjas iban ganando en crédito en el pueblo y colorín colorado. Cierra esta primera crónica una fórmula tradicional de alabanza, sea por siempre bendito. Pero como el mandato era también escribir de paso cosas de oración, la fundadora cede a su inclinación natural y aborda enseguida el tema. Y dedica para ello todo un capítulo, el cuarto, ya queda dicho, a describir la circunstancia histórica en que se enmarcan los intentos de una espiritualidad liberada. Y los cuatro siguientes adoptan un esquema básico de tratado, rigurosamente ordenado en el quinto y flexibilizado y difuso en el resto, más o menos con este esquema. Un párrafo introductorio declara la motivación y límites del tratado. Sigue la exposición teórica de la doctrina. Se confirma lo dicho con ejemplos, se extraen las conclusiones de lo ejemplificado y por fin se concluye con una exhortación. Así que, hijas mías, tal como he apuntado, el capítulo noveno, la fundación de Malagón, es el relato más breve y debió de ser escrito al concluir la primera etapa de redacción. Teresa de Jesús lo despachaba, pues, expeditivamente. Al iniciar la segunda etapa redaccional, Santa Teresa tiene en la mente un esquema fijo. Primero, contar la fundación de cada convento, siguiendo con mayor o menor rigor el esquema utilizado en la narración de Medina del Campo, es decir, de planteamiento, nudo y desenlace. Y después, ejemplificar el feliz resultado en la confirmación de la obra de Dios, mostrando las grandezas que él obra en alguna de las monjas. Y a este esquema responden los capítulos de la fundación de Valladolid, de Duruelo, de Toledo, hasta el 16 exactamente. Pero al terminar la redacción de este último capítulo, de la Fundación de Toledo, se produce un cambio de esquema del que Santa Teresa advierte al concluir la segunda etapa redaccional. ¿Quién ha dicho que Teresa de Jesús no tenía voluntad de estilo ni conciencia de él? Comencé a decir, expresa ella, hasta el capítulo 16, algunas cosas particulares de algunas hermanas de estos monasterios, pareciéndome cuando esto viniesen a leer, no estarían vivas las que ahora son, y para que las que viniesen se animen a llevar adelante tan buenos principios. Después, me ha parecido que habrá quien lo diga mejor y más por menudo, y sin ir con el miedo que yo he llevado, pareciéndome les parecerá ser yo misma parte. Y así, he dejado hartas cosas, que quien las ha visto y sabido, no las pueden dejar de tener por milagrosas, porque son sobrenaturales. Y con esto, Santa Teresa retorna al planteamiento esbozado en la fundación de Medina. El esquema se reduce entonces a la crónica de la iniciación, de las dificultades y del logro definitivo. Y la escritura queda de este modo más liberada del temor con que había sido redactada en la segunda etapa los capítulos correspondientes a las fundaciones de Valladolid, de Duruelo y de Toledo. Pero debo advertir que tal temor no afecta para nada al planteamiento básico de la narración como una crónica de la epopeya, de la contienda en la que Dios termina por triunfar. Así podemos comprobarlo en los capítulos del tercer núcleo redaccional. Fue nuestro Señor servido que no quedó ninguna contienda. Acabo de aclarar que la segunda parte del capítulo 27 constituye el comienzo del epílogo. Y así, en efecto, Teresa de Jesús pensaba poner fin al libro. Pero vino la posibilidad de nuevas fundaciones y vino, en consecuencia, la redacción de las crónicas correspondientes. Y tal como he anticipado, esa redacción debió de ser hecha a raíz de cada uno. Así lo sugiere la frescura del recuerdo en riqueza de detalles, sin que falten de otro lado algunos apoyos objetivos para afirmarlo. Pienso, por ejemplo, en referencias locativas y temporales como esta. De donde comenzó esta ermita de Santa Ana fue de esta manera. Vivía aquí, en este dicho lugar de Villanueva de la Jara, fulano de tal. El capellán estaba en otra casa de la misma capellanía que dejará ahora con lo demás. Entonces estos últimos capítulos ganan en vivacidad, gana en frescura, pero vivacidad y frescura estaban en todo el libro y era una cuestión solamente de proporciones. La empresa reformista de las órdenes religiosas conllevó a lo largo del siglo de oro una intensa producción de crónicas e historias particulares de las que podría ser estimada como paradigma la historia de la orden de San Jerónimo del padre José de Sigüenza. Y es en el cotejo con estas crónicas donde se puede apreciar con justeza el sobresaliente valor estético del libro de las fundaciones. Porque todas esas crónicas, incluida la de Sigüenza, rezuman un marcado sabor libresco que emana tanto del acopio documental de datos como de la conformación de episodios y conductas de los protagonistas sobre los moldes de la vieja hagiografía, de las Vitas Patrum y del Flos Santorum. Con el libro de las fundaciones adviene a esta parcela de la literatura un planteamiento radicalmente nuevo. La documentación no es aquí tomada de fuentes librescas, sino del propio recuerdo. Y sin que falte voluntad de precisión, no es la circunstancia histórica lo que primariamente interesa a la escritora. Dice Teresa de Jesús, en la cuenta de los años en que se fundaron los conventos, tengo alguna sospecha si yerro alguno, aunque pongo la diligencia que puedo porque se me acuerde. Como no importa mucho, que se puede enmendar después, dígolos conforme a lo que puedo advertir con la memoria. La genialidad de fundaciones arranca, a mi juicio, de esa intuición primaria de integrar los datos del recuerdo en un discurso dialéctico, el que he señalado como objetivo fundamental, la construcción de una epopeya literaria. Todo está contemplado y es transmitido desde ese punto de vista, la demostración de la eficaz grandeza de Dios. Así, por ejemplo, hay ocasiones en que Teresa de Jesús se demora en relatar con gran detalle los avatares de adquisición de una casa. Y cuando el lector puede estar a punto de preguntarse, pero bueno, ¿a qué viene toda esta profusión de minucias?, la escritora ataja. Parecerá cosa impertinente haberme detenido tanto en el comprar de la casa hasta que se vea el fin que debía llevar el demonio para que no fuésemos a la de Nuestra Señora. En esa misma línea, las personas son captadas y retratadas desde la función espiritual que en el conjunto desempeñan. Doña Beatriz de Beamonte y Navarra, por ejemplo, es una persona de blanda condición, generosa, penitente, en fin, muy sierva de Dios. Me apresuro a destacar, a descartar de vuestra sospecha cualquier temor de encontrarse ante un mundo, digamos, simplificado, porque la ausencia de retratos físicos se ve compensada con creces por una galería de retratos de psicología individual y social, que en convergencia con el planteamiento básico sirven a la dramaticidad. Reparad como ejemplo del primer tipo en el apretado retrato introductorio del nuncio Felipe Sega. Dice Santa Teresa, murió un nuncio santo, Ormaneto, que favorecía mucho la virtud y ansí estimaba los descalzos. Vino otro que parecía lo había enviado Dios para ejercitarnos en padecer. Era algo deudo del Papa y debe ser siervo de Dios. El otro era un nuncio santo que favorecía la virtud y así estimaba los descalzos. Este era algo deudo del Papa y debe ser siervo de Dios, sino que comenzó a tomar muy a pechos
a favorecer a los del paño, a los calzados, y conforme a la información que le hacían de nosotros, enteróse mucho en que era bien no fuesen adelante estos principios, y así comenzó a ponerlo por obra con grandísimo rigor, condenando a los que le pareció le podían resistir, encarcelándolos, desterrándolos. Todo el capítulo 31, dedicado a la fundación de Burgos, es como un gran mosaico de retratos sociales. El arzobispo, de temperamento primario e influenciable, el provisor ansioso de poder, y los poderes fácticos, como hoy se dice, de los cristianos viejos, y el tesón por contra de Catalina de Tolosa. La narración, es cierto, se hace desde una perspectiva de logro final, pero, y en esto radica otro de los grandes valores literarios de las fundaciones, Santa Teresa sabe mantener el ritmo de interés narrativo, conduciéndonos a través de un camino lleno de obstáculos en el que el tiempo, el grosor del tiempo, actúa como elemento regulador del interés. A ello contribuye desde luego la estructuración narrativa de toda la epopeya sobre el esquema imaginativo de contienda, Dios y el demonio. No eran muy nueva. Así estaban planteados los libros de caballerías a lo divino, así estaba planteada la autobiografía del peregrino Ignacio de Loyola. Pero en Teresa de Jesús, de ella dimana una tensión enfatizada por el maximalismo. Basta repasar el primer epílogo y anotar los ponderativos que lo jalonan. Gran cansancio, gran sentimiento, grande amor, grandísimo contento, testimonios graves, una cosa gravísima, la dramaticidad. Aparece aquí y allí compensada por un desenfadado humorismo. Apenas iniciada la narración y a punto de iniciar las fundaciones, se nos presenta ella misma como una pobre monja descalza cargada de patentes, y quien conoce su gran habilidad de gestora y cómo conecta con los núcleos de judíos conversos, no puede por menos de sonreír. Y hábilmente, como en los mejores filmes, cuando el grado de tensión dramática está a punto de llegar, Teresa de Jesús mezcla el humor. Así estalla por fuerza la risa ante aquel cuadro de las Beatas de Villanueva de la Jara. El más tiempo rezaban el oficio divino con un poco que sabían leer, que sólo una lee bien, y no con breviarios conformes al renovado por San Pío V. Unos les habían dado de lo viejo romano algunos clérigos, como no se aprovechaban de ellos, otros como podían, y como no sabían leer, estábanse muchas horas. Esto no lo rezaban a donde de fueran las oyesen. Dios tomaría su intención y trabajo, que pocas verdades debían decir. En el prólogo, y entro ya en la recta final, muy disparado como en los sprints de los ciclistas, en el prólogo, dice ella, procuraré abreviar si supiera, porque mi estilo es tan pesado que aunque quiera, temo no dejaré de cansar y cansarme. Inserto la afirmación en el contexto de la inicial captación de benevolencia, late en ella un topos de humildad, pero responde también a un hecho cierto. La dificultad que encuentra para abreviar porque las ideas le bullen a borbotones y se le entrelazan unos temas con otros es lo propio de la conversación. Y llegamos con ello a un punto clave para la comprensión de la escritura teresiana. Lo he dicho el primer día, Virginia Woolf lo recordaba. Saber para quién se escribe es saber cómo hay que escribir. Son sus hermanas carmelitas las destinatarias del discurso de las fundaciones, y con ellas habla por escrito Santa Teresa. Aún sobre la base de unas anotaciones previas, la redacción última de grandes tractos del libro connota una situación coloquial. Lo demuestran, entre otras cosas, además de los acostumbrados anacolutos y expresiones semejantes, las autocorrecciones introducidas en el decurso del texto. Por ejemplo, tratando de la santidad de Catalina de Godínez, escribe: «Y aunque la olearon dos veces, tan al cabo la una que decía al médico que no había por qué ir al óleo, que antes moriría, nunca dejaba de confiar del señor que había de morir monja». Entonces se da cuenta de que la frase es ambigua y añade: no digo que en este tiempo la olearon las dos veces, que hay de agosto a San Sebastián, sino antes. Pero al tiempo que habla con sus monjas, Santa Teresa autorreflexiona en monólogo, inflexionando entonces el estilo hacia un plano subjetivo. Y habla entonces con Dios y cobra el discurso un tono de oración, o instruye a sus monjas en forma de tratado, o en fin, amplía el radio de destinatarios y apela a los cristianos en general. Baste un solo ejemplo, aquel del capítulo 10, donde está hablando de Casilda de Padilla. Oh Hijo del Padre Eterno Jesucristo, comienza a hablar con Dios, Señor nuestro Rey verdadero, que dejaste en el mundo, ¿qué dejaste en el mundo que podemos heredar de vos, vuestros descendientes? ¿Qué poseísteis? En fin, Dios mío, que los que quisiéramos ser vuestros hijos verdaderos y no renunciar a la herencia, no nos conviene huir del parecer. Vuestras armas son 5 llagas y sin transición ninguna. ¡Ea pues, hijas mías! Esta ha de ser vuestra divisa, y está hablando con las monjas. Si hemos de heredar su reino, no con descansos, él compró con tanta sangre. ¡Oh, gente ilustre! Ya no son las monjas, ya ha ampliado el radio, ya está subido al púlpito. ¡Oh, gente ilustre! Abrid, por amor de Dios, los ojos. Toda la variedad de estilos requeridos por la diversidad de géneros implícitos va contrapunteando el hilo narrativo de esa gran epopeya dramática que de este modo se traduce en un discurso extraordinariamente vivo. Con un sentido innato de la proporción, Teresa de Jesús presta voz directa a los personajes haciendo presentes todas las escenas claves. Por ejemplo, ha llegado el momento de dar cuenta de la primera fundación de descalzos en Duruelo. A ella habían ido, como más venerable, el padre Antonio de Jesús, un letrado, gran intelectual, de quien ella sospechaba que no sabría si podría resistir la dureza de la vida de eremita. El lugarejo, ¿cómo sería? No figuraba en el repertorio de Villuga, que la fundadora se pierde 2 veces antes de llegar a lomo de mulo. Llegué, dice, una mañana. Estaba el padre Fray Antonio de Jesús barriendo la puerta de la iglesia con un rostro de alegría que tiene el de siempre. Yo le dije, ¿qué es esto, mi padre? ¿Qué se ha hecho de la honra? Díjome estas palabras, diciéndome el gran contento que tenía. Yo maldigo el tiempo que la tuve. No ha necesitado la escritora anotar acotaciones para que yo lea con esa intención expresiva el ¿qué es esto, mi padre, que se ha hecho de la honra? Y captemos la ironía que llevaba. Y no hace falta que subraye lo que la escena, de suyo tan trivial, connota en el proceso narrativo. Los letrados vivían ya, gracias a la Reforma, como ermitaños. ¿Acaso lo que más nos seduce hoy es ver a Dios participar en el lenguaje del coloquio? Estando un día en oración, cuenta en el capítulo 25, pidiendo a Dios, pues eran sus esposas y le tenían tanto deseo de contentar, les diese casa, me dijo Dios, ya os he oído, déjame a mí. Nunca en verdad la literatura espiritual nos había hecho oír a Dios tan cercano. Y por si fuera poco, en otra ocasión semejante, en medio de las dificultades para la fundación de Burgos, dice Santa Teresa, sin estar en oración, me dice nuestro Señor, ahora Teresa, ten fuerte. Permitidme que una vez más, y termino, insista en que el genio de Teresa de Jesús, escritora, resplandece sobre todo al estallar en esos fogonazos en que una imagen tópica se renueva por su intenso expresionismo. Nada más visto, valga el ejemplo, que el que un alma se ilumine en conversión ante una imagen de Cristo crucificado. Pero decidme, sinceramente, si no nos sorprende como recién estrenada la estampa de la dicha Catalina Godínez, cuando, cita textual, apenas leyó el título que coronaba un crucifijo de su alcoba, le pareció había venido una luz a su alma para entender la verdad, como si en una pieza oscura entrara el sol. Y con esta luz puso los ojos en el Señor que estaba en la cruz corriendo sangre. Si el símil de la pieza visualiza la espacialidad del ámbito del alma, ¿qué diremos del valor de ese gerundio corriendo sangre que, aparte el regusto de plástica barroca, hace presente fluido lo que la rutina había hecho simple en plasto? Un recuento léxico nos sorprendería al comprobar que en el libro de las fundaciones la adjetivación es escasísima. Toda la enorme carga de dramatismo y afectividad se sustenta en el puro contraste de las desnudas sustancias. Dios y el demonio, el bien y el mal, la gracia y el pecado. No hay lugar para la ornamentación ni los matices. El escenario de la guerra está desnudo. y los hombres que en ella anda están vistos en situación límite. Cuando acompañada de dos mercaderes de Medina llega Druelo, acabamos de recordarlo, todos tres rompen a llorar al ver aquella escena. Tenía tantas cruces a Clara, tantas calaveras, el coro era el desván, habíanse de bajar mucho para entrar y para oír misa. Tenían a los dos rincones hacia la iglesia dos ermitillas a donde no podían estar sino echados, usentados, llenas de heno porque el lugar era muy frío y el tejado casi les daban sobre las cabezas, con dos ventanillas hacia el altar y dos piedras por cabeceras y allí sus cruces y calaveras. Les acaecía ir con harta nieve los hábitos cuando iban a prima y no lo haber sentido. Una gran epopeya que se hace cuento familiar, que Teresa de Jesús cuenta a sus monjas, el lenguaje coloquial que se preña y estalla de connotación de dramatismo y afectividad. Eso es, en mi lectura, el libro de las fundaciones. Ella terminaba con este colofón: séame alguna ganancia para después de muerta lo que me he cansado en escribir esto, y el gran deseo con que lo he escrito de acertar a decir algo que os dé consuelo, si tuvieren por bien que lo leáis. Lo hemos leído y cuánto hemos gozado. Muchas gracias.